Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 9 de octubre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Trabajan a puerta cerrada. Esta tarde la selección mexicana de fútbol trabajará en Charlotte de cara al duelo del próximo sábado ante la selección de Ghana.
Mediotiempo.com.
Un reto tricolor. Julio González busca llenarle el ojo a Jaime el Jimmy Lozano en este llamado con el equipo nacional.
FoxSportsLA.com.
Víctima de sus pecados. Los errores de la máquina celeste de Cruz Azul se han visto reflejados en los goles que ha recibido el equipo en el presente torneo.
Esto.com.mx.
Son culpa de Layún. Miguel Layún anunció su retiro de las canchas tras 17 años como jugador profesional, con números envidiables y títulos, incluida una carrera en Europa.
ClaroSports.com.
Piden apoyo al gobierno. La selección mexicana de gimnasia rítmica pide apoyo al gobierno de México para salir de Israel tras los conflictos bélicos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula es, a nombre de Raúl Orbañanos, con quien vamos a establecer contacto en un momento más. Bienvenidos a La Fórmula es y como siempre, como todos los lunes, empezamos con lo mejor y con lo peor de la jornada.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Raúl, buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto, esperando que te recuperes pronto y estés aquí en el estudio. ¿Para ti qué fue lo mejor?
Enrique, muy buenas tardes, y bueno, para mí lo mejor de la jornada ha sido el equipo de Pumas, que se mete a la cancha del Azteca y le mete 4 goles al equipo de Cruz Azul, que sirve esto para que se meta en los 3 primeros lugares en la tabla general. O sea, para mí, el equipo del Turco Mohamed, con una buena actuación y con un Huerta que no cree nadie, es el equipo de la jornada.
Perfecto, Raúl. Eduardo, para ti, buenas tardes.
Enrique, Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo me voy a quedar con las Chivas, me parece que futbolísticamente las Chivas dieron un muy buen partido, venían de una semana complicadísima, se había hablado mucho de la salida de Paunovic, el tema de Alexis Vega, el tema de interno, que qué pasaba en Chivas, venían de varios partidos jugando muy mal al fútbol, y en un partido importantísimo contra el rival de la ciudad, en un clásico de Guadalajara, hacen un muy buen partido, juegan bien al fútbol y terminan ganándole 4-1 al Atlas. Vamos a ver qué pasa en siguientes partidos, porque normalmente cuando viene una crisis o una urgencia de ganar de estos partidos, levantas y luego puede venir otra vez el bajón, pero Chivas el sábado juega muy bien al fútbol.
Sí, yo voy a quedar también con las Chivas, desde luego que merecen una mención el equipo de Pumas, que vamos, había perdido contra el América, uno de los clásicos de la Ciudad de México, y luego en otro más, en el Estadio Azteca, le meten 4-1 al equipo de Cruz Azul, que por cierto, Chino Huerta, qué buena actuación. Pero voy a quedar igualmente con las Chivas del Guadalajara por toda la telenovela que se dio desde la semana anterior, desde que terminó el partido en contra de Toluca y los jugadores sancionados, y Paunovic que si se va, que si se queda. Por cierto, el Almería ya tiene un nuevo técnico, evidentemente no es Paunovic, y además ganan con categoría 4-1 al Atlas, así que para mí es lo mejor el equipo de las Chivas.
lo peor de la Liga MX. Torneo Apertura 2023.
¿Y lo peor, Raúl, para ti qué es?
Los Vaqueros de Dallas.
Mira, eso va en otro bloque.
Ah, bueno, entonces me voy a quedar con Cruz Azul, me voy a quedar con el equipo de Cruz Azul, que es increíble, increíble, porque juega de visitante y gana partidos, y regresa al Azteca y no puede ganar en el Azteca. Ya son meses sin ganar en el Azteca, y la cantidad de errores que cometen atrás les acaban costando una goliza. No empezaron jugando mal, pero acabaron jugando muy mal y hicieron agua atrás, y me quedo con Cruz Azul.
Raúl,
me voy a tener que quedar con los Rayos del Necaxa, Enrique. De Necaxa simplemente le está costando mucho trabajo el torneo. Cuando llegó Lalo Fentanes anduvieron bien un par de partidos, pero otra vez Necaxa no juega bien al fútbol, pierde de local con Puebla, último lugar de la tabla general. Una temporada realmente desastrosa para Necaxa en la celebración del centenario, ¿no? Yo no sé qué hay que hacer para que Necaxa reaccione, para que Necaxa empiece a jugar bien al fútbol y le dé alegrías a sus aficionados, pero Necaxa de verdad que está teniendo un torneo lamentable.
Pues cambiar de dueños, ¿no? Porque pues su esquema de negocio pues evidentemente es pues ahí la llevando más o menos, dos, tres buenos jugadores la hacen bien, los vendemos, nos hacemos de dinero y ahí vamos navegando. Pero bueno, en mi caso yo creo que lo peor es el equipo de Juárez, que pierde en contra de Monterrey 3-1. Ahora sí que hubo surtido rico aquí en lo peor, porque empezaron muy bien el torneo, pero lamentablemente ahora son 3 derrotas consecutivas, son 4 partidos consecutivos sin ganar, y de estar en los primeros planos, ahora se han caído hasta el 10º sitio, así que para mí lo peor es el equipo de Juárez con una nueva derrota.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2023.
Raúl, ¿cómo viste el arbitraje?
No, ahora sí lo vi un poco más bajo. Lo decíamos que a mitad de jornada había mejorado el arbitraje. Ahora sí lo vi un poco más bajo. Hay una jugada interesantísima en el partido de Xolos y el equipo de San Luis, en donde el arquero, el portero del equipo de San Luis va a buscar un balón y choca con un jugador de Xolos, queda tirado en el piso por el golpe, queda tirado en el piso, y en ese momento se produce otro gol de Xolos. O sea, con el portero tirado hay una anotación. ¿Qué hace Luis Enrique Santander? Pues Luis Enrique Santander lo llaman del VAR y va al VAR, y en el VAR decide con los de arriba que pues que sí hubo falta y marca la falta. O sea, no había falta, pero no había portero. Aquí el error de Luis Enrique Santander es que en el momento del choque, que el portero está fuera de la jugada, tenía que parar el partido, pero no lo paró, y luego para salir del problema marcaron falta. O sea, cada vez vemos este tipo de jugadas que no puede ser. Y otra cosa, la cantidad de tiempo que se pasan a revisar jugadas en el VAR. En Monterrey hubo una de 4 minutos en el penal que marcaron.
Sí, es demasiado tiempo. Raúl, ¿para ti?
Para mí hay una en el Cruz Azul Pumas, me parece que el penal que le marcan a favor a Pumas, una falta sobre el Chino Huerta, no es penal nunca, y al final llaman del VAR a César Arturo Ramos y lo marca, pero a mí me parece que el Chino Huerta se va cayendo y busca el choque antes de o sea, el jugador que se barre no se lo lleva, más bien él va a buscar el contacto, y me parece que no era penal nunca.
Y que además falla el penalti, pero luego se repite porque
bien,
se
bien,
había
bien
anticipado
repetido
el portero, ¿no? De Cruz sí. Azul. Y bueno, también está, pues para muchos, sobre todo tratándose de la América, la de Lichnowsky, claro, contra el equipo de Mazatlán, Raúl, en donde pues para algunos se apoya en el defensa del equipo de Mazatlán y finalmente consigue el gol del triunfo.
Es una jugada prima hermana de aquella jugada contra Querétaro, también de Lichnowsky. Cuando tú no dejas saltar al rival, pues estás cometiendo una falta. Pero antes de falta, que para mí sí era falta, el error de Olivas es terrible, ¿no? Terrible. Dejar que se te posicione alguien atrás y no puedas tú competir. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los árbitros sí marquen esas faltas? Va a haber una buena polémica, ¿eh?
Sí, oye, y también hay una jugada interesante ahí en el Mazatlán América. Hay un gol que le anulan al América, un centro muy largo que Sendejas regresa el balón y termina siendo gol de Henry Martín, porque marcan que el balón salió, ¿no? Me queda claro, el árbitro asistente estaba muy mal posicionado y no alcanzaba a ver, pero no había una toma contundente, me parece, para demostrar que el balón no había salido. Para mí no sale el balón, ¿no? Pero no había una toma en donde el VAR pudiera decir efectivamente, oye, sí salió, ¿no?
Uh-huh. Sí, pues jugadas que fueron más polémicas y como decía Raúl, a diferencia de las semanas anteriores donde estaba bien el arbitraje, ahora sí un poquito a la baja. Vamos a hacer una pausa y vamos a platicar también acerca de la selección que ya se encuentra en Charlotte.
Después de la jornada 12 de la Liga MX Apertura 2023, esta es la parte alta de la tabla. América es líder general con 27 unidades. En segundo lugar se encuentra Tigres con 22 puntos. El tercer lugar es para Pumas con 21 puntos. El cuarto lugar es para el Atlético San Luis con 19 unidades. En el quinto y sexto sitio se encuentran Toluca y Chivas con 18 puntos. El séptimo y octavo lugar es para Tijuana y Monterrey con 17 puntos. Mientras que en el noveno, décimo y undécimo lugar se encuentran León, Juárez y Atlas, los tres con 15 unidades. Además, después de 12 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Carlos González de Tijuana y Harold Preciado de Santos mandan con 8 tantos. Le siguen André Pierre Guignac de Tigres, César El Chino Huerta de Pumas y Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, todos con 7 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán se mantiene en el fondo. Los cañoneros tienen 75 unidades en 80 partidos. Por su parte, Querétaro tiene 12 unidades en 12 partidos. Mientras que en el lugar 16 se encuentra Tijuana con 82 unidades en 79 partidos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque de acuerdo con la Gaceta dello Sport, Inter de Milán se unió a los interesados por el mexicano Santiago Jiménez y sueña con poder fichar al delantero azteca en el mercado de invierno. Sin embargo, en caso de no poder pagarlo, ya tienen un plan B que sería Mehdi Taremi. Cabe señalar que recientemente Jiménez firmó una renovación hasta 2027 con el Feyenoord. Llegamos a Arabia Saudita, donde la Federación de Fútbol Árabe ha dado un paso significativo en su aspiración de organizar el Mundial 2034 al enviar una carta de intenciones, además de una declaración firmada a la FIFA, y en este acto firmado por Yasser Al-Misejal, presidente de la federación, se confirmó oficialmente el interés de este país para realizar la Copa del Mundo. Llegamos a Italia, donde la Serie A incluyó a Olivier Giroud en el once ideal de la jornada como mejor portero. Esto después de que el delantero francés del Milán se vistiera de héroe al asumir el papel de guardameta en los últimos minutos del partido frente a Génova. Cabe señalar que esta decisión se debió a la expulsión de Mike Maignan, portero titular del Milán y con el equipo sin cambios. Cerramos en España, donde el defensor francés del Barcelona, Jules Koundé, se lesionó la rodilla izquierda en el partido ante Granada, por lo que no estará disponible para Xavi Hernández por lo menos en los próximos 4 partidos de los Blaugrana, serie de encuentros donde está incluido el Clásico Español. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Pues la selección, Raúl, se encuentra ya en Charlotte. Vienen estos partidos en contra de las escuadras de Ghana y de Alemania.
Sí, sí, ahora contrario, Enrique, Raúl Eduardo, a lo que hizo el Jimmy en la concentración pasada, ahora sí viajó rápido para trabajar en Charlotte para el primer partido. Y bueno, pues creo que son un par de partidos muy interesantes donde nos van a servir para ver qué tanto ha progresado la selección de Jimmy Lozano, ¿no?
Así es, Raúl, el sábado es el primer partido que es en contra de Ghana y después el martes estarán jugando en Filadelfia en contra del equipo de Alemania. Alemania que por su parte va a jugar en esta fecha FIFA contra Estados Unidos y después contra México.
Sí, hay que recordar que Alemania inicia proceso, con un nuevo entrenador, así que va a ser un, bueno, de por sí Alemania siempre es un rival complicado, ¿no? Pero arrancando proceso con Nagelsmann, me parece que va a ser interesante, ¿no? Y como dices, ¿no? El cruce entre Estados Unidos y México con los dos rivales, al final son rivales muy interesantes, ¿eh? A mí me parece que el partido contra Ghana de los equipos africanos es de los que mejor juega el fútbol.
Una buena prueba para el equipo mexicano. Y vamos con Humberto Barrera, que se encuentra justamente con la información de la selección mexicana. Humberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Enrique, Raúl? Eduardo, un saludo efectivamente desde los Estados Unidos. Y es que sí, efectivamente la selección desde el día de ayer ya se encuentra en Charlotte, acá en North Carolina. Entonces, todavía no llegan todos los jugadores, ya que los europeos pues apenas están reintegrando al equipo de Jimmy Lozano, como Santi Jiménez, como Memo Ochoa, de los cuales, de los que juegan, de los que convocaron, 11 juegan en Europa. Así es, jugarán en el Bank of America Stadium, un estadio en donde le caben 54,867 aficionados. Ahí juegan las Panteras de Carolina de la NFL y Charlotte FC de la MLS. La selección mexicana pues viene de empatar ante Uzbekistán y por supuesto también ante Australia en la pasada fecha FIFA 2-2. Y bueno, es un estadio bastante amplio. En esta zona pues hay alrededor de 220,000 mexicanos que radican en North Carolina y por supuesto en Charlotte, que bueno, serán presentes este sábado en el juego ante la selección de México contra la selección de Ghana. Raúl, Enrique.
Sí, efectivamente, es una buena concentración de mexicanos que trabajan allá en los Estados Unidos, en esta zona, en Charlotte, principalmente trabajo de la construcción, y bueno, pues garantizada desde luego la gran asistencia de mexicanos siguiendo a la escuadra de nuestro país en contra del equipo de Ghana. Humberto, muchas gracias.
Igualmente, Enrique, saludos, buenas tardes.
Saludos, buena tarde. Pues selección mexicana, Raúl, en donde no hay en este momento jugadores de las Chivas, sí hay cuatro de América, sí hay cuatro del equipo de Monterrey, y como ya decía Humberto, una muy buena concentración de jugadores de Europa.
Sí, sí, sí. Oye, me quedé pensando, ¿en qué zona de Estados Unidos es en donde habrá menos mexicanos, Enrique? Porque yo un día fui a transmitir un partido de la selección a Columbus, que está muy arriba, y a muchísimos mexicanos. Yo no sé en dónde es donde no hay mexicanos en la Unión Americana, ¿eh?
Pues yo creo que no hay un lugar. Fíjate, alguna vez fuimos también a transmitir un partido en Green Bay, ¿no? En Wisconsin, y también había una buena cantidad de mexicanos, ¿no?
Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Y gente que va a buscar el sueño americano, conseguir trabajo y que ayudan muchísimo al país. Bueno, regresando a lo que es el fútbol, yo tengo mucho interés en ver qué va a hacer el Jimmy Lozano adelante. O sea, tiene al Chucky, tiene a Santi Jiménez, tiene a Raúl Jiménez, tiene a Henry Martín, tengo mucha curiosidad cómo va a acomodarlos para los juegos, porque yo pienso que ahora sí ya llegó el momento de empezar a buscar un cuadro titular y trabajar sobre ese cuadro titular.
Sí, ahora es un buen problema hasta cierto punto, ¿no? Porque sí. Ya tienes a Raúl Jiménez que lo están recuperando, ya cuentas con Irving Lozano, el mismo Tecatito Corona, que bueno, pues ya también ha dejado atrás sus lesiones. O sea, ahora ya tienes a la gente disponible, Santiago Jiménez, que está haciendo goles a racimos en la Liga de los Países Bajos también.
Oye, pero es difícil que el Jimmy Lozano de arranque juegue con dos nueves, ¿eh? Muy difícil, así que de esos que dijiste, entre Raúl Jiménez, Santi Jiménez y Henry Martín, pues va a escoger a uno, me imagino. El Chucky Lozano jugará. Yo me imagino que a lo mejor el otro que juegue es Uriel Antuna, que al Jimmy siempre le da resultados y lo pone ahí muy abierto. No sé si a lo mejor Orbelín pueda ser en algún momento jugar allá arriba, pero yo pensaría que el Chucky Lozano, Uriel Antuna y alguno de los 3-9 será como arranque el Jimmy Lozano, ¿eh?
El que agarre playera.
Exacto.
Que las aviente en el vestidor y el que agarre playera juega. porque pues va a ser una decisión difícil, ¿eh?
Sí, sí, de acuerdo. Y Raúl, antes de que nos gane el corte, comentar el tema de lo que pasó en Toluca, ¿no? Que de repente vimos ahí imágenes de Thiago Volpi muy enojado y se armó una bronquita y una cámara húngara, como se conoce en el argot del fútbol, y resulta que Ángel el Rambo Sosa, directivo de Querétaro, se metió a decirle algo a Thiago Volpi, y Thiago Volpi reaccionó y se puso como loco, ¿no? Al final, espero que la liga tome cartas en el asunto, porque un directivo no se puede meter a la cancha así a decirle algo a un jugador, ¿no?
Sí, se puso como loco, pero fíjate, Raúl Eduardo, Enrique, ya averigüé. El Rambo Sosa le fue a reclamar que le faltaba respeto al Querétaro por cómo metió el penal. Y entonces, bueno, pues el Volpi le dio la mano, no, calma, y el otro no le regresó la mano, y ahí es donde se puso como loco Volpi. Pero ¿qué hace el directivo de Querétaro ahí? Es increíble que esté ahí, y es increíble que le diga eso a Volpi cuando le dio tantos y tantos buenos resultados a Querétaro. Y luego Volpi, el propio Volpi, dijo: yo no le puedo faltar respeto a Querétaro porque fue el equipo que me dio a conocer en México. O sea, por donde lo quieran ver, aquí el error es del directivo, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el 10º puesto del Gran Premio de Qatar, tras un mal fin de semana en el circuito de Lusail, donde algunos pilotos presentaron molestias físicas debido a las altas temperaturas. Escuchamos al tapatío.
No recuerdo una carrera tan dura, ¿no? En la parte física, cuando estás peleando en ese batallón, que todo se te complica en la carrera, todo fue tan complicado, se complicó aún más todo. Es un momento difícil, pero bueno, hemos salido de estas y en las próximas 5 carreras daremos nuestra mejor versión y estoy seguro que le daremos la vuelta a esto.
En el golf, la mexicana Isabela Fierro consiguió su tarjeta de la LPGA y la próxima temporada acompañará a Gaby López y María Fassi en el máximo circuito profesional, tras culminar en el 8º sitio dentro del Epson Tour Challenge Championship con un total de 271 golpes, ubicándose entre las mejores 10 golfistas clasificadas. En el tenis continúa la actividad del Masters de Shanghái, donde el español Carlos Alcaraz derrotó al británico Daniel Evans en 2 sets por parciales de 7-6 y 6-4 y se enfrentará en la siguiente ronda con el búlgaro Grigor Dimitrov. Nicolás Harry y Diego Schwartzman avanzaron a la siguiente ronda, mientras el griego Stefanos Tsitsipas quedó eliminado. Y en la gimnasia, el equipo mexicano de la modalidad rítmica informó que se encuentran en una zona segura y a la espera de volver a México tras quedar varadas en Israel con el conflicto bélico que detonó este fin de semana. A través de redes sociales compartieron el siguiente mensaje.
Estamos ya próximas a salir en los equipos separados, pero bueno, agradecemos a la gente que está atrás, verdaderamente su apoyo ha sido invaluable y bueno, esperamos pronto verlos en México. Y muchísimas gracias, verdad, por todas sus oraciones y por todo su apoyo. Gracias a toda la gente que ha estado detrás de nosotros.
Bueno, pues estamos de regreso con ustedes, Raúl Eduardo, y pues sí, escuchar a la entrenadora del equipo de gimnasia rítmica de nuestro país, que se vieron atrapadas en esta acción terrorista de este grupo Hamas en Israel. Pues ellas fueron a entrenar allá porque vienen los Juegos Panamericanos. Israel es uno de los equipos más importantes a nivel internacional de gimnasia rítmica. Por ese motivo se encontraban allá, tenían planeado regresar a México el día 16 de octubre. Y ahora, bueno, pues ojalá puedan darse su regreso pronto, como muchos otros connacionales que se encuentran también por allá. Bueno, en el béisbol de Grande Liga, Raúl Eduardo, en la Liga Nacional, el día de hoy, el equipo de los Phillies de Filadelfia está pegando 3-0 a los Bravos de Atlanta. Los Phillies que le ganaron el primero a los Bravos, que fue el mejor equipo de la Liga Nacional durante la campaña regular. En este momento está ya por jugarse la parte alta de la quinta entrada. De hecho, Atlanta no tiene un solo imparable en el juego. La primera carrera fue con un sencillo de bomb impulsando a Trey Turner, y después en la tercera Realmuto, que es el catcher, conecta home run con Bryce Harper a bordo. Así que están 3-0 en favor de los Phillies sobre los Bravos de Atlanta. Se va a jugar la parte baja de la quinta entrada. Y los Dodgers juegan al rato. Los Dodgers que fueron masacrados por Arizona por pizarra de 11-2 en el primer partido hace un par de días, en donde, por cierto, Clayton Kershaw se ha jugado poco más de 1,100 partidos en la historia de la postemporada. Clayton Kershaw se convirtió en el primer pitcher en la historia, Raúl Eduardo, que antes de sacar un out recibe 5 imparables y 5 carreras. De hecho, sacó un out y para afuera, Clayton Kershaw. Así que el día de hoy, Raúl, los Dodgers están contra la pared.
Uf, terrible, terrible para los Dodgers, ¿no? Pero bueno, pues tienen equipo para reaccionar, pienso yo, ¿no?
Pues tienen ofensiva. La situación es el picheo, ¿no? Ya le pegaron a Kershaw, que por cierto, Dave Roberts ya anunció que estaría lanzando el partido número 4. Son series a ganar 3 de 5 partidos, entonces no hay mucho tiempo de reacción. Hoy el duelo de picheo es Zach Gallen por Arizona, que pues es un muy buen pitcher, que ha sido candidato para ganar el trofeo Cy Young. Y por los Dodgers va Bobby Miller, que es un derecho novato, 11 ganados, 4 perdidos en la campaña, 3.76 de efectividad, no le fue nada mal, y además que ganó 4 de sus últimas 5 decisiones, pero evidentemente no es un pitcher con experiencia de playoff.
No, los Dodgers necesitan que entre todo el bullpen mantengan a Arizona en 2-3 carreritas, ¿no? Para poder con su ofensiva meterse al partido y buscar ganarlo, porque no lo van a ganar con picheo.
Sí, el día de hoy ese partido es a las 7:07. Hoy no hay actividad en la Liga Americana. El día de ayer se jugó ya el partido número 2 de las 2 series de la Liga Americana. Texas en contra de los Orioles de Baltimore. Los Rangers ganaron 11 carreras contra 8 para colocarse con ventaja de 2-0. Y Minnesota le gana a los Astros 6 carreras contra 2, y esta serie está empatada a una victoria por bando. Luce muy buena esta última serie de Minnesota en contra de los Astros de Houston. Bueno, en el fútbol americano profesional, semana 5, y también hay muchas cosas que comentar. De entrada, pues los Bills de Buffalo fueron a jugar a Inglaterra y cayeron en contra de los Jaguares de Jacksonville. Aquí se notó también que Jacksonville tenía semana y media en Inglaterra, uh-huh, y que los Bills llegaron a mitad de semana, batallaron un poquito en meterse a ritmo, y finalmente Jacksonville gana. También el día de ayer, Indianapolis se impone a Tennessee, aunque Anthony Richardson, el mariscal de campo de los Potros, el novato, salió con el hombro dislocado y no sabe cuánto tiempo va a estar fuera. Nueva Inglaterra, la semana anterior fue la peor derrota en la carrera de Bill Belichick. Ayer se dio la segunda peor. Cayeron 34-0 en contra de los Santos de Nueva Orleans. Los últimos dos partidos, el marcador combinado es 72-3 en favor de los rivales de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Oye, ¿será que Robert Kraft pueda pensar en algún momento en quitar a Bill Belichick?
Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, porque pues es un equipo que está acostumbrado a ganar, y ok, pues viene un momento de transición y ya se fue Brady, se fueron muchos otros, pero quizás el fútbol americano moderno no va con Belichick, ¿no? Aunque para muchos es el mejor entrenador de la historia. Los Acereros sacaron una gran victoria en contra de los Cuervos de Baltimore. Miami vuelve a la senda de la victoria. Hacía 20 años que Miami no tenía un inicio de 4 ganados y 1 perdido. Cincinnati le gana a Arizona. Filadelfia mantiene el invicto, le gana a los Carneros. Los Jets se imponen a Denver. Kansas City, apretado el partido, batalló hasta el final Minnesota, pero Kansas City se lleva el triunfo. Los vaqueros de Dallas fueron aplastados por San Francisco. Francamente, yo, Raúl Eduardo, esperaba una victoria cómoda de San Francisco, porque es el mejor equipo de la liga. Porque los vaqueros de Dallas, y puse por ahí un tuit, bueno, creo que es puro humo. Tienen una defensiva más o menos, un quarterback que es pues de regularcito para abajo, un entrenador que no me convence, Mike McCarthy, una línea ofensiva porosa. Y pues con esto no puedes ir en contra de un equipo que es una auténtica maquinaria y que tienes a Brock Purdy, este quarterback sensacional, 4 pases de anotación el día de ayer. George Kittle se hace presente con 3 anotaciones también. Y le pasaron por encima a los vaqueros. San Francisco se mantiene invicto. Y Dallas, pues yo no sé si vaya a meterse a la postemporada con un boleto de comodín, pero no verá a ningún lado. O sea, no veo yendo nada lejos a tus vaqueros, Raúl.
Sí, no, hijo, ayer fue terrible. Pero tengo una cosa, Enrique, tú y Raúl Eduardo, que le sabes más a esto. Oye, Prescott no ha hecho nada con los vaqueros. Nada.
¿Cómo no, Raúl? ¿Cobrar?
No, pues, eso sí lo hace muy bien. No, bueno, para cobrar pues, es excelente.
El tema es que cobra como muy bueno, ¿no?
El año próximo va a cobrar más de 50 millones de dólares.
Sí, es un quarterback regularcito.
Pero no, pero yo creo, ojalá lo el año que entra ya no estuviera con los vaqueros.
Pues sí, el problema es las elecciones de Jerry Jones. A base de su soberbia, bueno, todo esto va desde que se fue Jimmy Johnson, en realidad, cuando la ciudad resultó ser demasiado pequeña para el ego de ambos. Pero pues sí, Dallas, pues sí, está bien para ganarle a los Gigantes y a los Jets. Y ya cuando vas contra los grandotes, y el próximo lunes por la noche van en contra de los Cargadores. Entonces va a estar complejo. Y además va a ser, hasta cierto punto, partido de venganza para Kellen Moore, que ahora es el coordinador ofensivo de los Cargadores y que era el coordinador ofensivo de Dallas hasta el año pasado. Y creo que gran medida del desastre de Dallas no era por Kellen Moore, que inclusive fue quarterback con los vaqueros de Dallas. Bueno, esta noche juegan los empacadores en contra del equipo de los Raiders. Aquí un dato curioso, porque los dos pateadores son hermanos. Daniel Carlson es el pateador de los Raiders y Anders Carlson es de los empacadores de Green Bay. La última vez que los dos pateadores fueron hermanos en un partido de la NFL fue el 20 de diciembre del 87, Chris Barr de los Raiders y Matt Barr del equipo de los Browns de Cleveland. Así que hoy se enfrentan los hermanos Carlson. Y en otros resultados, bueno, pues Atlanta le gana a Houston, Detroit anda muy bien, le gana a Carolina. Y ya el jueves Chicago, que se impone al equipo de Washington. Bueno, lo de Alexa Moreno es realmente de llamar la atención. Alexa, que en los mundiales de gimnasia que se llevaron a cabo en Amberes, en Bélgica, consigue el cuarto lugar en la modalidad de salto, donde se quedó en los Juegos Olímpicos en Tokio. Se quedó solamente 250 milésimas de obtener el podium. Y otra buena noticia es que Atsiri Sandoval en barras obtiene la tercera plaza para México para los Juegos Olímpicos de París 2024. Simone Biles, bueno, pues esta gimnasta estadounidense espectacular, no estaba en mundiales desde el 2019 y el día de ayer gana oro en viga y también en piso, y ahora tiene 37 medallas entre mundiales y Juegos Olímpicos y 27 son de oro. O sea, es verdaderamente espectacular. Y bueno, hablando de cosas espectaculares, ayer en Chicago, el keniata Kelvin Kiptum establece nueva marca mundial en la maratón, 2 horas 35 segundos, y superó la marca anterior de Eliud Kipchoge por prácticamente 30 segundos. ¿Dónde van a ir a parar, Raúl?
Un mundo de tiempo, ¿no? Sería una carrera ideal, Enrique. La temperatura ideal, el viento ideal. Y bueno, este hombre salió perfecto también, ¿no? Para destrozar el récord de Eliud Kipchoge. Yo no sé, falta un mundo todavía para llegar a bajarle de las 2 horas, que es como la meta, ¿no? A ver si algún ser humano algún día puede correr abajo de las 2 horas. Yo creo que lo hará, pero falta mucho tiempo.
Pues, y bueno, para terminar antes del corte rápidamente, en Qatar Fórmula 1, Checo Pérez un fin de semana desastroso, ayer 10º lugar en la carrera, había sido el sábado de sprint, y Max Verstappen ya es tricampeón de la Fórmula 1. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es por Bañanos,
abriendo la conversación.
La Correcto, y vamos con este audio de Jennifer Hermoso, la jugadora del Pachuca y también de la selección española de fútbol.
En la ceremonia de entrega de medallas de la final del Mundial, me ponen la medalla, yo saludo a la reina, abrazo a la reina, abrazo a la hija, y ya el siguiente era Rubiales, yo le abrazo. Lo primero que le digo al abrazarle fue la que hemos liado. Él pega un brinco sobre mí, yo me mantengo firme como para sostenernos. A la que baja, lo único que recuerdo que me dijo es este Mundial lo hemos ganado gracias a ti. Y lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza. Y ya ahí no escuché nada más y me vi con el beso en la boca. Y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras. Ni me la esperaba, obviamente, cómo me iba a esperar que en ese escenario, que era una entrega de medallas de una final de un Mundial, es que habíamos sido campeonas. Mucha emoción, mucha alegría y todo, pero en ningún momento ni busqué ese momento, ni hice nada para que se llevara a cabo ese acto. Al final me vi con ese momento que luego...
Pues es el momento, Raúl, de la declaración oficial de Jennifer Hermoso sobre lo ocurrido en la ceremonia de premiación del Mundial Femenil.
Sí, 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 no había querido hablar, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues ahora lo hace. Ya no está el señor Rubiales, afortunadamente. Oye, y ayer, por cierto, Jenny Hermoso, con Pachuca Femenil y con la pareja que tiene, que es Charlín, que hace una pareja sensacional, le pusieron una goleada al equipo de León terrible. Ana está jugando muy bien, Jenny Hermoso, y bueno, ella sale y da su punto de vista y da la cara en esto que todavía, como tú dices muy seguido, Enrique, pues se olvidó que ganaran el Mundial. Todo esto fue tratando de opacar lo que había pasado con el Mundial, ¿no?
Pues sí, ha sido una lástima en ese sentido. Aunque ha sido todo muy desagradable, pero creo que a fin de cuentas el saldo va a ser positivo por todo lo que ocurría dentro de la selección española de fútbol, y que sí, pues por afuera todo era muy bonito, ganadoras del Mundial y todo esto, pero la podredumbre iba a seguir.
Sin duda.
Y afortunadamente eso ya se ha erradicado, sí, ¿no? Aunque el camino ha sido bastante, bastante tortuoso.
Oye, esta declaración que escuchamos es la declaración ante la fiscalía de Jenny Hermoso, o sea, se alcanzó a filtrar y también se dieron a conocer acciones que tomó Albert Luque, que era el director general de la Federación Española de Fútbol, no el presidente, el director general del área de fútbol, que estuvo mandándole mensajes a amigas de Jenny Hermoso para presionarla, para que hablara, para que apoyara a Luis Rubiales. A los días después de haber sido campeonas del mundo, acciones terribles que también terminó con la salida de Albert Luque de la Federación Española de Fútbol.
Uh-huh. Así es. Pues tenemos fútbol internacional, Raúl.
Sí, sí, me va a arrancar, por supuesto, con Santi Jiménez, que termina haciendo un doblete una vez más. Santi Jiménez cumpliendo. El Feyenoord le gana 2-0 al Zwolle. No es un gran equipo ni nada. Por ahí un par de errores, los dos goles de Santi Jiménez, pero Santi Jiménez termina haciendo dos goles. Ahí mismo en Holanda, en la Eredivisie, Chucky Lozano entra al minuto 27. 4-0 gana el PSV al Sparta Rotterdam. El PSV es líder todavía en la Eredivisie. El Feyenoord es cuarto lugar, PSV 24, el Feyenoord 20 en la liga holandesa. En el partido que platicamos el viernes, que había que seguir, que no había que perdérselo, el Arsenal recibiendo al Manchester City, terminó ganando el Arsenal 1-0. Por desgracia no fue el partido espectacular que esperábamos, fue un partido interesante, un partido táctico, pero termina ganando el Arsenal 1-0, por ahí del minuto 80 el gol. No fue un buen partido del Manchester City, segunda derrota consecutiva del Manchester City en la Premier League. Raro, el actual líder ahora en la Premier es el Tottenham con 20 puntos, Arsenal con 20 puntos y Manchester City con 18 puntos, Raúl.
Oye, lo del Chucky que mencionabas, dio un partidazo también, le cometen un penal, pone asistencia para gol, pero entró jugando muy bien, muy muy bien el Chucky, y a pesar de que no jugó todo el partido, o sea que pues ahí está con el PSV en el primer lugar. Qué gusto, ¿no?, que el Chucky y Jiménez anden también, y bueno, pues ojalá esto también se pueda reflejar en la selección, ¿no? Y lo del Tottenham y el Arsenal y el Manchester City, pues le da sabor a la Liga Premier, ¿no? Porque pues ya era como repetición, el City en primer lugar, el City campeón, y a la otra temporada igual, ¿no?
Sí, de acuerdo. Van 8 partidos, falta un mundo de calendario en la Premier, pero sí, hoy el Manchester City tercer lugar, no es normal, no es normal verlo por ahí. En España, el Real Madrid le mete un buen repasón a los Osasuna, le gana 4-0, otra vez Jude Bellingham siendo parte fundamental del Real Madrid. Qué buen jugador es este inglés. El Mallorca y el Valencia 1-1, empate de local para el equipo del Vasco Aguirre. El Atlético de Madrid, anda muy bien el Atlético de Madrid, 2-1 le gana a la Real Sociedad, y ayer el Barcelona perdía 2-0 con el 19º lugar, con el Granada. Lo sorprendieron muy rápido, al segundo 17 le hicieron un gol, y al final el Barcelona terminó empatando el marcador 2-2. El Barcelona sigue invicto en la liga, pero es tercer lugar. El Real Madrid es primero con 24 puntos, el Girona segundo con 22 y tercero Barcelona con 21 puntos, Raúl.
Bueno, pues está también muy interesante el fútbol en España, porque el Atlético de Madrid está presionando. Lo del Girona no creo que vaya a aguantar, ojalá aguante para que le dé más interés, pero pues cuando menos el Atlético de Madrid, para que no sea Barcelona contra Real Madrid los que jueguen para ser campeón, ¿no? Como ya es costumbre.
Sí, sin duda, pero la nota del fin de semana, estoy seguro que fue en Italia, el Génova recibiendo al Milán. El Milán se fue arriba en el marcador con un gol de Christian Pulisic al minuto 87. El Génova se fue al frente y buscó empatar el partido, y al minuto 90+8 expulsaron al portero del Milán por una entrada fuera del área a Magnan. Lo expulsan, bien expulsado, y se pone de portero Olivier Giroud, el centro delantero del Milán y el centro delantero de la selección de Francia. Y el Génova se fue al frente y Giroud tuvo 2 o 3 acciones interesantes ahí saliendo y rifándose el físico, pero minutos más tarde, al 90+13, expulsan al portero del Génova en el área del Milán por dar una patada. O sea, los dos porteros titulares de los dos equipos los terminaron expulsando, y al final estuvo cardíaco y muy emocionante. El Milán, que va de líder y que sigue invicto en la Serie A, termina ganando el partido, y puntadón de la Serie A que le da el portero de la jornada a Olivier Giroud en su estadística, ¿no?
Es una historia increíble.
Digo, al final, si nos ponemos a analizar, pues no se merecía ser el portero de la jornada, pero es un puntadón de la Serie A que se lo dé a Giroud, la verdad.
Sí, que sí, la verdad, con fortuna.
Ahora habrá que preguntarle a los otros porteros que jugaron bien qué les pareció.
Exacto.
Pues mira, si tienen sentido del humor, lo van a tomar bien. Finalmente. Oye, por cierto, ya se fueron 5 entradas completas en el partido de los Phillies en contra de Atlanta. Filadelfia ya incrementó la ventaja, ya están arriba 4-0. A recordar que Filadelfia le gana el primer partido a los Bravos, que fue el mejor equipo no solamente de la Liga Nacional, sino del béisbol de las grandes ligas. Zach Wheeler está lanzando un partidazo, son 5 entradas completas sin recibir imparable. Y al decir esto, me viene a la mente algo que dicen gente en redes sociales, todo esto, cuando narras un partido, dice, y está lanzando partidos sin hit ni carrera, y luego viene el primer hit y dice, no, ya lo salaste. O sea, uno transmitiendo de la Avenida Chapultepec, ¿qué tiene que ver con un cuate que está lanzando en Nueva York? Pero bueno, yo por eso siempre digo, si están lanzando partidos sin hit, no. Nos vamos, Raúl, que te mejores. ¿Y quién viene?
Viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.